nacional, conocido como el Pocho y cabecilla de la red de los Pochos por sus vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, diciembre 20 del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes ustedes dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Me acompañan hoy en la producción la asistencia técnica de Tapanes Estrella y la producción de Lucy García. Miguel Sánchez está ausente. Y desde luego, pues tengo ya en línea a mi primer invitado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Se trata de Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes y feliz Navidad.
Feliz Navidad a ti y a todos tus radioescuchas, Cari.
Muchísimas gracias por atender la llamada. Bueno, quiero hablar contigo, que conoces muy bien los intríngules de esa tiranía, ¿no? Se anuncia con bombos y platillos que va este fin de semana, entre hoy y mañana, pues el régimen castrista designará una serie de nuevos cargos, de entre los que sobresale el de primer ministro, que como tú bien sabes, había desaparecido esa figura desde hace más de 40 años. Entonces, el hermetismo es lo lógico, no se sabe quién será. Será votado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y todo pues será aparte, ¿no?, de una propuesta de Miguel Díaz-Canel. No sé cómo lo miras tú. Se especula que es un cargo muy político y que los que asuman el trabajo serán personas que tengan la constancia de estar ahí. Se habla también de que tres podrían ser los candidatos y no sé, creo que por la edad que tienen no me parece que tengan mucha energía. Hablo de ni más ni menos que ministro de la Fuerza Armada Leopoldo Cinta Fría, de 70 años, el del Interior Julio César Garandilla y el secretario del Consejo de Ministros, José Armando Guerra. Dame tu visión de todo esto. ¿Qué pretende el régimen? ¿Democratizar un partido único y darle a entender al mundo de que ellos son un Estado común y corriente? ¿Cómo lo ves tú, Juan Antonio?
Mira, la persona que seleccionen para este cargo es la que realmente nos va a dar la clave del enigma en relación a por qué establecen este cargo ahora. Si es alguno de los militares como los que tú has mencionado, sea el del Minin o el de la FARC, entonces estamos hablando del núcleo duro de la élite de poder en Cuba, y eso quiere decir que la élite de poder, aparte de tener a un monigote administrativo como Díaz-Canel, quieren tener una presencia jerárquica importante en la estructura, digamos, formal del gobierno. Si, como yo me sospecho, a lo mejor no es ninguno de esos, sino una persona que no tiene esta cercanía al poder real en Cuba, como puede ser el de Salud, Ojeda Morales, creo que.
Sí, y es joven, tiene 52 años.
Sí, entonces la idea es otra, la idea es tener a alguien más que sea otro por decirla, usar la, digamos, la convención norteamericana para las corporaciones, un CEO, un Chief Administrator, que apoye también el trabajo que está desarrollando Díaz-Canel, que es bastante deprimente en ese sentido, pero que no va a tener ninguna relevancia real en cuanto a poder real dentro de la estructura institucional de la isla. Habrá que esperar a ver cuál de las dos opciones en las que ellos se han planteado. Lo que sí yo recuerdo cada vez que me invitan a dar una opinión sobre estas cuestiones de quién es el que forma el buró político y quién va a ir al frente de la asamblea, es que todo eso es puro paisaje. El poder no radica ni en la asamblea, ni en el buró político, ni en el comité central. El poder en Cuba hoy es un grupo, una élite de poder que no pasa de 100 personas y sus respectivos familiares, digamos que mil personas de los 11 millones y tanto de la población, que es donde realmente se toman las decisiones y donde realmente hay poder para movilizar recursos y atraer recursos. El resto son figuras administrativas que hacen lo que le digan que tienen que hacer y están ahí para administrar el desastre y para dar la cara cada vez que hay que explicarle a la población de que las cosas van a ir para peor. Eso incluye a Díaz-Canel e incluye a todos los demás. Los otros días yo mencioné que Díaz-Canel en un programa, que Díaz-Canel era un mediocre y lo es. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿y entonces qué se puede decir de Raúl Castro? Digo, Raúl Castro es un tremendo mediocre, a pesar de toda la propaganda y toda la leyenda que le levantaron cuando iba a ocupar el cargo de digamos, que dejaba vacante Fidel Castro. Y si alguien tenía duda de que era un tremendo mediocre, que analice dónde está el país hoy, después de una década de raulismo en Cuba. Está mejor, igual o peor incluso que cuando estaba Fidel Castro.
Bueno, ellos le echan la culpa, ¿no?, al embargo famoso norteamericano, sí, que lo sacan de abajo de la manga cuando sí, les interesa, de que sí, no se pueden llevar adelante los planes de producción por la razón ya citada. Pero aquí hay una realidad y es que...
Pero me permite un momentico, que no se te vaya la idea, pero quiero para completar eso. Precisamente el problema que tiene Raúl Castro, el talón de Aquiles de Raúl Castro para usar ese argumento, es que él tuvo una oportunidad que ni siquiera se le dio de forma completa a Fidel Castro, que es que vino un presidente americano que hizo todo lo posible hasta donde pudo con el Poder Ejecutivo para crearle fisuras al embargo por todas partes, que hizo gestiones internacionales para que la Unión Europea quitara la posición común y se creara una colaboración de la Unión Europea con Cuba. En fin, y todo eso él lo despreció, lo menospreció, le levantaron las deudas que tenía, más de la mitad se las perdonaron. Ajá. Y hoy en día el país está más endeudado y peor que...
No, y definitivamente empeoró en el orden de los derechos humanos, porque también, no es menos cierto de que desde el punto de vista... Y analizando, ¿no?, el deshielo famoso que cumplió 5 años sin pena ni gloria, bueno, con más penas que con gloria, porque justamente ese presidente le dio todas las facilidades, logró que se le sacara de la lista de países colaboradores con el terrorismo, logró legalizarlo en el mundo entero, le dio un espaldarazo que durante 60 años no le había dado nada, y esto es en el orden político. Si hablamos del orden económico, le favoreció abriendo toda una serie de vías para que fueran cruceros a Cuba, los viajes y las remesas, y vimos que en ningún momento ninguna de esas acciones fueron ni mínimamente correspondidas por parte de Raúl Castro. Entonces, exacto, llama la atención que a la altura ahora de este nuevo año que comienza, pues se crea otra vez una expectativa, ¿no? Y es triste, ¿no?, lamentable, oír a un Cosío hablar de que desearían que hubiera un gobierno demócrata, porque sería una forma de flexibilizar la relación entre Cuba y Estados Unidos, pero caramba, ya la tuvieron y no la aprovecharon, ¿cómo lo ves tú?
Absolutamente. Por cierto, que incluía a Cosío en mi lista de mediocres, porque tuve que sufrirlo y conocerlo, y es otro absolutamente incapacitado mental, o sea, y oportunista de marca mayor, eso sí. Por eso es que hace todo ese tipo de declaraciones y pasa por las posiciones más duras o posa con las posiciones más duras, etcétera. Pero efectivamente, o sea, tú tienes a un mandatario, en este caso Raúl Castro, cuyo mandato solamente se deriva del Comité Central, no de la población, pero bueno, tienes a ese mandatario, tienes a esa persona, y se le presentaron oportunidades excepcionales que podía haber usado. Yo diría que gracias a Dios para nosotros no las usó, porque pudo haber encaminado el país por un modelo autocrático a los chinos, que le hubiera ganado oxígeno a la dictadura por largo tiempo. Afortunadamente para nosotros fue tan mediocre que ni siquiera eso supo hacer, y ahora están enfrentando la situación que enfrenta. O sea, decir ahora que Trump es el culpable de que ellos no le hayan pagado, se hayan vuelto a endeudar, que no le hayan pagado a los acreedores, que hayan mantenido desbaratado el sistema productivo cubano, que hayan mantenido asfixiada la iniciativa del sector privado, que era el más dinámico y el que más trabajo estaba creando dentro del país. Todo eso no es adjudicable a estos últimos 2-3 años, todo eso él lo hizo antes, y lo hizo bajo Obama, mientras Obama le regalaba villas y Castilla. Entonces, ¿de qué se van a quejar? ¿Ahora quieren otro gobierno demócrata? ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo otra vez?
No, definitivamente aquí yo lo que veo, ¿no?, es mi preocupación, es que detrás de todo esto que estamos viendo hay personajes que están escondidos, pero que tienen un poder infinito. Me refiero al propio hijo de Raúl Castro. Me refiero a López Calleja. Viaja constantemente, aunque guarda un perfil muy bajo, donde quiera que va Díaz-Canel. Es como el ojo que siempre Díaz-Canel va a tener encima. Y yo no veo a Díaz-Canel que tenga, hablando un buen cubano, ese crazy glue, ese pegamento, con la nación cubana, o sea, con los cubanos de a pie. No tiene el impacto, no hay carisma en él. Es una persona gris totalmente, con un eslogan. Somos continuidad, pero ¿de qué?
Sí, exacto. Con la continuidad del desastre, más bien, si han sido creativos en algo, es en lo que nadie creía que era posible, que era empeorar el desastre. Y ellos han logrado empeorar el desastre que heredaron. Mira, de nuevo, tú sabes que yo he elaborado una tesis de que en realidad en Cuba ha habido una transición. El único problema, que no era la que nosotros queríamos o esperábamos. Cuando desapareció la Unión Soviética, lo que sí era lógico era suponer de que sin los subsidios masivos soviéticos, Cuba iba a tener que realizar algún tipo de transición para poderse parar sobre sus dos pies. Bueno, la transición lógica hubiera sido al mercado y a una sociedad abierta, democrática. Ahora, la transición que ellos hicieron, porque la fortuna les sonrió una vez más y apareció Chávez con sus petrodólares en el horizonte, fue a una sociedad mafiosa. Yo no podría ni siquiera referirme a la Cuba de hoy como un país comunista. Eso no es ni siquiera un país comunista. Eso no es.
No, y ahí la ideología murió.
Exacto, eso es un estado mafioso que mantiene todo el escenario, el paisaje de una antigua dictadura comunista, pero que en realidad está gobernado por un grupúsculo, por usar las palabras de ellos, de gente, donde están personajes como lo que tú me mencionaste. López Calleja debería llamarse, no sé, Meyer Lansky, porque es el cerebro financiero de esa mafia. Mafia que opera en contubernio, en colusión, en alianza estrecha con la cleptocracia venezolana. Ellos han realmente construido un Estado interdependiente, una entidad criminal transnacional interdependiente, y esa es la que está manejando el país. o mal manejando el país.
Bueno, pues quiero agradecerte, Julio Juan Antonio Blanco, tu presencia, como siempre, el aporte de tus criterios, entrar en la noticia. Te deseo una feliz Navidad, que la pases bien, unión de los tuyos, y estaremos, pues bueno, poniendo como siempre el dedo en el renglón para que la audiencia cubana conozca verdaderamente de voces con prestigio y con coherencia lo que se esconde detrás de todo esto que ahora quieren llamar la nueva administración con gobernadores y sus etcétera. Que pases un lindo fin de semana y nos volveremos a hablar nuevamente. Gracias.
Bueno, mucha salud, muchas felicidades y un magnífico año el año que viene, Cari.
Igualmente para ti y para los tuyos. Y ahora me voy con Julio Schilling, nuestro politólogo, el hombre que siempre tenemos a la disposición para hablar de esta América Latina nuestra tan sumamente confundida, con sus altas y sus bajas. Y desde luego, Julio Schilling es el creador del tanque de pensamiento Patria de Martí y nuestro politólogo. Buenas tardes, Julio, bienvenido a Traer la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari, y primero deseándote una muy feliz Navidad a ti, a todo el gran equipo de radio y televisión Martí y al pueblo de Cuba. La libertad de Cuba sigue siendo esa gran misión que esperamos que esa estrella que guió a esos magos sabios, al niño redentor, pues también alcance a Cuba, y eso con absolutez llegará.
Claro que sí. Vámonos un momentico a tocar este tema. Está creando fricción entre Argentina y Bolivia. La canciller de Bolivia dijo que es grave que Argentina obstruya el arresto de Evo Morales y que la relación bilateral está prácticamente paralizada. Evo Morales salió de México, está viviendo muy bien recibido por el nuevo presidente y desde luego la vicepresidente, y desde allí está tratando de solidificar su posición como jefe de campaña para un futuro regreso de movimiento hacia el socialismo en Bolivia. Dame tu impresión de lo que está ocurriendo en esta zona que está convirtiéndose en una zona de conflicto severo.
Correcto. Mira, nosotros hemos hablado con completa responsabilidad y claridad que el retorno del kirchnerismo es lo mismo que decir el retorno a el montonerismo, o sea, ese movimiento marxista partiendo de la fila del peronismo al poder. Entonces, Cuba comunista y el socialismo continental pues tienen tristemente una nueva base, y una base que viene con intenciones muy subversivas desde Argentina, y el caso de Bolivia lo muestra, es un caso en punto. En estos momentos en Argentina se están presentando cargos, el oficialismo tiene pues determinados individuos ciudadanos que están utilizando para presentar cargos contra la presidenta democrática de Bolivia, la presidenta Áñez. No es casualidad que el dictador Evo Morales sale de México a Cuba, de Cuba va a Argentina y se está estableciendo, mantenido por el Estado, o mejor dicho, los contribuyentes argentinos, por la proximidad geográfica que Argentina tiene con Bolivia, y pues por supuesto que los reclamos del gobierno soberano y democrático de Bolivia de pedir la extradición de lo que básicamente podemos decir es un prófugo de la ley, pues está siendo frustrada totalmente, porque es que hay una contraofensiva desde Argentina precisamente en el caso de Bolivia, y no se puede esperar nada menos de eso. Claro, están hablando de desarmar a los policías, de introducir una especie de cuerpo de milicias paralelas, reforman la constitución.
Bueno, mira, se ha llegado al extremo que recuerdo que cuando le dieron el visto bueno a la entrada de Evo Morales, ¿no? Yo creo que lo comentamos nosotros, a la Argentina, lo primero que le advirtieron es que no podía ser política. Ahora, precisamente, el gobierno interino de Bolivia va a consultar a Naciones Unidas, si Evo Morales puede hacer política en Argentina. Y al mismo tiempo quería comentarte, me gustaría tu reacción, Cristina Fernández, de inmediato que se sumió al poder, ha pedido permiso para viajar a Cuba con la justificación de ver a la hija que está bajo tratamiento. ¿Qué se esconde detrás de todo esto, Julio?
Mira, antes de tocar ese punto hay que señalar que el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba preso por ladrón, igual que otros elencos de su gobierno, están en la calle, han sido liberados.
Sí.
En otras palabras, esto es una violación del principio de un Estado de Derecho. Ya eso no existe en Argentina con la llegada de este nuevo régimen al poder. El ex vicepresidente Vudú está en la calle, está suelto. Un ladrón de mano armada con los fondos públicos, del día a la noche llegan al poder y salen a la calle. Entonces, esto nos deja mucho que ver de la realidad que está pasando en Argentina. La razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner va a Cuba no es solo para ver a la hija. Lo de la hija es simplemente una excusa para ella poder ir a recibir instrucciones de la inteligencia castrocomunista, que es quien ha organizado todo esto, desde convencer a determinadas personas de influencia para que convencieran a Alberto Fernández a ponerla a ella en la boleta. Todo esto se viene tramitando y nosotros a través del tiempo hemos hablado de que precisamente Argentina estaba en la mira por su importancia geográfica y económica, particularmente en Sudamérica. Pues ahí vemos, y sobre todo después de lo que ocurrió en Brasil con la elección del presidente Bolsonaro, pues naturalmente la crisis la han ido resolviendo de esta manera en México, por un lado, por otro lado Argentina, y vemos en Chile los efectos de esta estrategia, que realmente es alarmante, Cari, es alarmante porque la democracia se ha convertido en el vehículo desde cómo llegan al poder y se perpetúan en el poder. Y es fundamental reconsiderar y proteger la democracia para que estas cosas no ocurran. Volvemos al caso de Bolivia, sigue siendo un ejemplo de las cosas que hay que hacer para salvar la libertad. Pero claro, tiene que estar que el único propósito de que va Cristina Fernández de Kirchner a Cuba es para recibir instrucciones del régimen castrista.
Bueno, pues te doy las gracias, Julio. Te deseo una muy linda y saludable y feliz Navidad en unión de tu familia. Estaremos la próxima semana, pues desde luego, después que pasen las festividades navideñas, nuevamente en contacto para seguir analizando, ¿no? Y con la lupa puesta siempre en lo que ocurre en nuestra América, tristemente un cachumbambé político que está inseguro cada día más. Gracias, Julio, feliz Navidad.
Gracias a ti, feliz Navidad, querida Carlos.
Me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora con el cineasta y crítico de arte Alejandro Ríos. Vamos a hablar con él.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, para mí es un verdadero placer que ustedes continúen desde sus hogares, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera del territorio nacional, a través de todas las emisoras que estamos transmitiendo por Radio Martí, todas las ondas, y desde luego pues recibo con muchísimo gusto al crítico de arte Alejandro Ríos en la tarde de hoy. Feliz Navidad, Alejandro, para ti y para todos los tuyos.
El placer siempre es mío estar contigo, de verdad. Muy feliz.
Bueno, yo me alegro también. Hay algo muy interesante, Alejandro, y es que dice Amaury Gutiérrez que no hay ningún problema.
Amaury Pérez.
Mira, Amaury Gutiérrez me mata. Amaury Pérez Vidal, hay que acordarse, recuérdate de Abril Recuerda.
Exacto.
Efectivamente. Dice que no hay ningún problema con que los artistas vengan y defiendan la revolución cubana aquí en los Estados Unidos. No sé, yo no acabo de entender, no interpreto, ¿no?, la reacción esta de tiempo de este joven, ¿no? ¿Qué le pasó?
Esa entrevista donde que la concedió, tengo entendido, a, creo que la televisión rusa o algo así, a un corresponsal en Cuba, por supuesto, un corresponsal que está en total componenda con él, porque le está haciendo la entrevista que él quiere oír. Es muy interesante eso. En primera, Amaury es una persona sumamente cínica, porque es algo que le sale así, se proyecta de una manera muy cínica. Quiere quitarle importancia a las cosas que tienen ahora, actualmente. Vamos a partir del hecho que está escrito, no solamente dicho, durante los acontecimientos del niño Elian González aquí en Miami. Él fue uno de los alabarderos de Castro en aquella saga. Y hubo un momento que escribió y dijo que Fidel Castro era su padre putativo, que él tenía un padre que, por cierto, era el famoso director de televisión, que tiene el mismo nombre de él, pero él dijo que Fidel Castro, por sobre todas las cosas, era su padre putativo. De hecho, cuando unos espías que fueron expulsados de aquí de Washington en aquella época, que no íbamos ni soñar con los otros 5 espías, sino unos espías que trabajaban en la oficina de intereses o creo que en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas,
algo así. Sí.
Exacto, él iba en ese avión, él iba entreteniendo a los espías en el avión que salió de Canadá para La Habana. Así que es un hombre, y ya vemos también lo que tiene en su programa habitual de televisión, donde entrevista, por supuesto, a las personas que él quiere escuchar y a las personas que van a defender a ultranza aquel proceso. Es muy curioso donde dice que él va a seguir viniendo aquí mientras le den visa. Porque él tiene, tengo entendido, nieto aquí, tiene hijo, pero luego también dice que a su amigo Fernando Echevarría lo abochornaron. Fernando Echevarría, si ustedes recuerdan, fue el actor que hizo una promoción muy extraña. Dice él que era un comercial. Yo no sabía que en Cuba había comerciales. Dice él que era un comercial, que era un comercial en contra del embargo. Además, ese actor quedó realmente de un modo muy deleznable, porque que un intelectual, que un pensador, que un actor se meta en esa cifarra, me parece realmente algo muy triste. Pero sí, a Mauri ahora ha descubierto, es muy raro que le pase esto a Mauri. A Mauri fue una persona en un momento que él vivía en México, que fue castigado por la Nueva Trova, incluso directamente por Silvio Rodríguez, porque la mitad del grupo de él se fue por los años 80, por el Mariel, y él quería mantener comunicación con ese grupo y fue castigado por la Nueva Trova. Él fue expulsado prácticamente de la llamada Nueva Trova. Eso por un lado. Y por el otro, es alguien que ha querido siempre ser como Barry Manilow, una cosa muy rara también. Él lo ha declarado. De hecho, viene aquí a los conciertos de Barry Manilow cuando se hacen en Miami, en la Florida, y no se cansa de decir que él un poco quiere ser como Barry Manilow. Así que yo creo que es un hombre lleno de contradicciones. Yo creo que es un hombre que bien pudiera ir a otro lugar. No creo que este lugar, quiero decir, la comunidad exiliada precisamente por el sistema que él defiende a ultranza y con una ferocidad tremenda, es un hombre de confianza. Mauri es un comisario de la política cultural cubana y realmente es una pena que quiera estar aquí. Dice que además que lo entrevista a su amigo Camilo Egaña, eso fue lo que escuché en esa entrevista.
Sí.
O sea, que cuando él viene aquí, ninguna otra persona tiene...
No recuerdo ningún tipo de actividad, a no ser que haya sido en una fiesta privada, ningún tipo de actividad pública haya sido programada para su presentación.
No creo que a Mauri... Ahí falta la verdad. A Mauri no ha sido nunca programado ni se ha presentado como cantante. Es que yo creo que hace rato que dejó de ser cantante, porque hace rato que lo que se dedica es a la política. Es muy curioso. Era un compositor que tenía alguna que otra canción buena y tuvo una carrera artística, pero es muy raro que hace tiempo que no se dedica a la política, que se dedica supuestamente al periodismo, si eso se puede llamar periodismo. Yo creo que es totalmente adoctrinamiento ideológico. Y realmente es una entrevista que yo pensaría que él ni necesitaba, pero quiere seguir complaciendo a aquel sistema, aunque el padre putativo de él ya esté afortunadamente revuelta las cenizas allá en una piedra en el...
Sí, sí, es verdad que está en la piedra, está bien, bien, bien resguardado.
Resguardado y revuelto, porque es un muerto intranquilo.
No, y ahora dicen que van a cobrar la visita para entrar en la piedra.
Ah, eso sería genial. Eso sería
en dólares, Yo quiero ver quién va a ser el recaudador.
Eso sería genial.
Si el hermano mayor o el hijo.
Eso sería genial, que se volviera un elemento turístico como lo es el asesino Ernesto Guevara, que también se ha vuelto como un ícono turístico. No creo que Castro tenga esa suerte.
No, yo compré en Chile una cajetilla de cigarro que se llama Che, y la tengo guardada porque yo dije, caramba, mira, ¿en qué terminó este guerrillero en Chile?
Y hay ropa interior de mujer. Yo creo que falta... Que para mí es una de las ocurrencias más graciosas del exilio, falta el papel sanitario. Que el papel sanitario con la imagen de Fidel Castro se vende aquí en una tienda, Sentir Cubano, pero sería bueno que Sentir Cubano hiciera el papel sanitario con el rostro de...
No creo que ni para eso la gente quiera el rostro de Che. Quería hablarte de un documental cubano que filma, se va a debutar en el Sundance. No sé si estás familiarizado con él. Es un documental cubano filmado en realidad virtual, debuta en el Festival de Cine de Sundance. El film muestra la lucha de una familia cubana por mantener una tradición heredada de sus ancestros. El documental cubano vende. ¿Has oído hablar de él?
No, sé que está, afortunadamente, pienso verlo hoy, está puesto en Diario de Cuba y alguien me alertó.
Efectivamente, sí, por, en Diario de Cuba.
Por supuesto que lo voy a ver. Sin embargo, quería hablarte, no quiero hablar de algo que no he visto, que eso, no lo hago.
¿Cómo está creciendo este intento?
Quería decirte que el cortometraje que fue premiado en el Festival de Cine de La Habana, curiosamente, que se titula Flying Pigeon, o sea, la paloma voladora, que es el nombre de la bicicleta china, es sencillamente terrible y tenebroso, porque es la historia de dos asaltadores, el padrastro y el hijo. Y es la historia, es una historia muy oscura del poco valor que se le da a la vida en Cuba. Hay personas que matan en ese corto, que persiguen por tener una bicicleta, que se las quitan, que el lenguaje es totalmente cínico, que sacan cuchillos. O sea, La Habana que retrata está protagonizada por Mario Guerra y Milton García, que hacen padrastro e hijo. El punto de vista de ese... Daniel Santoya se llama el director. El punto de vista de ese corto es tremendo, terrible, terrible. La idea que te da, después que critican tanto a los países de América Latina, la violencia, la favela, no sé qué, eso está a nivel de cualquier violencia de país, marginalidad dentro de un país desarrollado. O sea, pero a lo que es la marginalidad total. Pero sí hay personas amenazadas con... que mueren, es muy ingenioso, muy bien hecho, y me alegro realmente que el jurado haya tomado la determinación. No sé cuál será el destino del corto, no creo que se siga poniendo, porque esa es una de las estrategias, premian los trabajos, sí. No los vuelven a poner más nunca, a no ser que nosotros, a mí mismo en TV Martí, llamemos la atención sobre el hecho de que ese corto existe.
Ahora bien, quería hacer como una especie de actividad.
¿Dime?
De update, o sea, de seguimiento. ¿Qué Ajá. reacciones ha habido con la película de los espías? Que ha habido un silencio total y absoluto luego de que recibiera críticas, bueno, sobremanera.
Yo creo que...
Vaya, desde el tema, la actuación, los artistas, la forma en que se manejó el tema, el libreto, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso?
Yo creo que se puso, bueno, no creo, se puso en La Habana dos funciones sin pena ni gloria. Es muy curioso que el crítico oficial del Granma, que no perdamos, o sea, Rolando Pérez Betancourt, no perdamos la perspectiva, es otro comisario, es un trabajador ideológico igualito que Mauri Pérez, ni más ni menos. Él mismo reconoce que la película está sesgada totalmente hacia un lugar, o sea, que está totalmente prejuiciada. Él lo reconoce, más allá de decir que refiere la historia de esos valientes combatientes dentro del imperio, toda esa bobería, pero reconoce eso. Luego, en el mismo Granma, que yo me tomé el trabajo de leerlo, hay muchas personas en los comentarios protestando porque la película se proyectó en uno de los cines, no me acuerdo cuál, dos funciones tuvo. Sin embargo, no todo el mundo pudo entrar, la entrada fue como controlada. Por otra parte, no tengo noticia de que haya ido nadie del reparto y el director tampoco. No he leído en la prensa cubana que hayan tenido el apoyo de los realizadores. Los realizadores cumplieron con mandarla a Cuba, Cuba la aceptó, pero no hubo, este crítico oficial fue el que hizo ese comentario, pero luego no hubo presencia. Yo creo que los propios actores, entre ellos la Ana de Armas, que ahora mismo está nominada a un premio Globo de Oro, la primera sí. cubana que está nominada a un premio Globo de Oro, que, por cierto, el Granma no ha dado esa información, o al menos no ha dicho que es cubana. Y habiéndola presentada como uno de los personajes de la Red Avispa, porque ella trabaja lamentablemente en la Red Avispa, yo creo que todos están un poquito abochornados de alguna manera. Cuando se dieron cuenta en el berenjenal que se habían metido, en la historia tan mentirosa, tan falta de la verdad, tan manipuladora, yo creo que tanto Penélope Cruz como Edgar Ramírez, el nicaragüense, el venezolano, como el propio mexicano ahora no recuerdo su nombre, que también está en la película, yo creo que sienten un poquito de vergüenza de haber sido cómplices de una película que sencillamente está haciendo loas a unos espías que vinieron aquí para subvertir el orden en Estados Unidos y para claro. entrar en las bases militares de Estados Unidos, porque es conocidísimo. Entonces, yo incluso la película está programada para empezar a distribuirse en Estados Unidos, creo que en enero, y veremos que no tiene mucha suerte. Y me imagino que vaya directo a plataformas de streaming, o sea, Netflix o Amazon, alguna de esas compañías la comprará como curiosidad y le tratarán de exprimirle el poco dinero que le queda, porque yo creo que han perdido su billete, por suerte, lo que un poco lo que yo había dicho, han perdido su dinero, de verdad que sí.
Pues bueno, mi querido Alejandro, te deseo una feliz Navidad, que la pases
igualmente, Cari, cómo no.
En unión de toda tu familia, y seguiremos tratando de indagar qué es lo que está pasando con el hijo de Consolito Vidal y el sí. fundador del ICRT, Amaury Pérez García, que aparentemente pues quiere controversia y bueno, ya le dimos sus 5 minutos de fama al menos aquí en
sí,
la justicia contigo.
De verdad que no vale la pena seguir.
No vale la pena, okay. Bueno, y ahora me voy a Venezuela. Y para hablar de lo que está ocurriendo en el hermano país venezolano, tengo en línea telefónica al ex diputado venezolano Freddy Solórzano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está usted?
Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están por allí? ¿Cómo están ustedes?
Bien, preocupados.
Ok.
Tenemos entendido de que independientemente de que Estados Unidos no ha aprobado una ayuda masiva para Venezuela, pues Venezuela está en este momento anulando la reforma que permite a diputados en el exterior sesionar virtualmente en el Parlamento. Incluso Maduro ha creado una nueva conspiración y ha mandado arrestar a un grupo de diputados. ¿Cómo lo ve usted? ¿En qué punto está Venezuela en este momento? Al casi 2 años se van a cumplir de la entrada en escena de el nuevo presidente Juan Guaidó. O sea, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista, diputado?
Bueno, mira, esto es parte de la misma agenda, del mismo menú que establece el régimen de Nicolás Maduro, el producto de la orientación que le da a La Habana, el régimen de La Habana, y que, por supuesto, esto conlleva a que, aunque ellos aceptan un diálogo y solicitan que se hagan conversaciones, que se hagan acuerdos, con los sectores democráticos, bueno, ellos no cumplen, ellos violan todo acuerdo, toda negociación o todo el mecanismo que se establezcan para restituir la democracia, y lo que hacen es hacer perderle tiempo a la oposición. Yo más bien estoy del lado de que soy un crítico a la oposición venezolana que viene ejerciendo el liderazgo, que viene tomando el control de la opinión opositora, es decir, los rectores de la oposición oficialista, y que ellos más bien caen en esas trampas, caen en esos engaños, en esos señuelos, en esos trapos rojos que tiende el régimen, y vuelven a caer una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que el ABC que les enseñó Fidel, Raúl y ahora Díaz-Canel. Y entonces, ¿para qué seguir perdiendo tiempo? Nosotros sabemos cómo actúan los comunistas, cómo actúan los regímenes totalitarios, y entonces no podemos caer de nuevo en esas trampas. Yo le pido al presidente Guaidó, presidente interino y al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional, que se retire definitivamente de esos diálogos, de esos acuerdos con criminales, con gente que ya está catalogada en el mundo como narcotraficantes, como apoyadores de desmanes, catalogados de crímenes de lesa humanidad, con sentencias del Tribunal Supremo de justicia en el exilio, de captura para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Tarela y Sammy metidos en la red de narcotráfico y terrorismo internacional. Pero por Dios, ¿cómo se les ocurre negociar con gente de esa calaña? Con gente que ha matado a muchos venezolanos, con gente que ha matado... Y entonces, ¿qué van a decir la familia? Está negociando con quien mató a mi hijo, con quien mató a mi esposa o a mi familiar. No, esto es inconcebible, ya está bueno, 20 años perdidos. Y entonces yo más bien solicito, como dirigente de la oposición venezolana, distinto, somos los que pertenecemos a otras voces que estamos diciéndole al mundo, a la comunidad internacional, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Colombia, al gobierno de Brasil, que por favor miren hacia otras personas, otros dirigentes, oigan otras voces, porque ya no podemos seguir en lo mismo, oyendo a los mismos dirigentes como Henry Ramos Alud, de la MU, el otro, Manuel Rosales, el mismo Guaidó, que él se le ha dado chance, oportunidad extrema, más bien ha tenido en bondad de los gobiernos democráticos y, por supuesto, de la misma oposición, y no ha sabido enderezar este entuerto, no ha sabido salir airoso, porque se deja manipular por los esquemas de los esquiroles y de algunos quintacolumnistas que existen en la oposición, que hacen traspié y, por supuesto, cooperan con el régimen a través de dádivas y de algunas prebendas, por supuesto. Y además que eso está confirmado, los bolichicos, la gente que aprobaron los bonos 2020, los mismos que ellos han querido revertir esa sanción, y han venido algunos voceros de la oposición y del régimen a que le levanten las sanciones a algunos funcionarios del gobierno usurpador de Maduro. Entonces, nosotros si no caemos en esas trampas, estamos avisorándole a la oposición, y por supuesto estamos combatiendo ese régimen, queremos que vayan presos, que sean castigados, queremos que sean sancionados todos los del régimen de Nicolás Maduro. No es que estamos diciendo, pero que ustedes le echen plomo también y critican a la oposición. No, criticamos a los actores de la oposición que cometen errores, y estamos, por supuesto, campal y diametralmente opuestos al régimen de Nicolás Maduro. Queremos que se vayan y que sean apresados y que sean castigados los que tienen que ser castigados por el daño que le han hecho a Venezuela. Esto ya no se soporta. Allá está comiendo el que puede conseguir dólares, porque ni siquiera bolívares se pueden conseguir. Entonces, contra esto nosotros nos pronunciamos, yo como Freddy Solórzano, quien habla, presidente de la Coalición Internacional por Venezuela, exdiputado venezolano en el exilio, y que no hemos descansado desde que llegamos a este exilio a través de la diáspora unida en todo el mundo, combatiendo al régimen, actividades y movimientos para salida definitiva de este régimen.
Ahora, hay voces que indudablemente tienen también una posición crítica. La propia María Corina Machado ha dicho que de la única forma en que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino pueden irse, ¿no?, del poder es por medio de la fuerza. Otras voces se levantan y dicen que no quieren ningún tipo de intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela. Guaidó ha recibido la solidaridad mundial que otros no han recibido. El propio Ledesma, ¿en qué punto se encuentra dispersa una oposición que también está silenciada?
Bueno, precisamente nosotros pertenecemos al movimiento de otras voces. Estamos en el movimiento de la dirigencia opositora de la línea dura contra el régimen de Nicolás Maduro. Y entre esos, por supuesto, está María Corina Machado, está también Antonio Ledesma, Pablo Medina, Alberto Franceschi, Diego Arria, Aduba Aguiar, muchos, pare de contar, pues, son los dirigentes de la línea dura, pero hay una oposición que transita y camina los senderos de buscar unas elecciones y un acuerdo con el régimen, que nosotros la criticamos. Nosotros no estamos ni aceptamos que lleguen acuerdos para hacer unas elecciones amañadas con un mismo CNE, con el régimen, para que vuelvan a hacer trampa. Vladimir Padrino López, jefe del Plan República, que es el plan militar que custodian las mesas electorales y los centros de votación. Por Dios, ellos mismos con sus mismos militares decidiendo allí para dónde llevan las cajas con las urnas con los papeletas de votación y además las actas computarizadas, ya que el sistema lo hacen de manera digital. Entonces esto, por supuesto, coopera con el desaliento de la gente. ¿Cómo este grupo de dirigentes, de los que te he señalado, Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, Capriles, el mismo Leopoldo López y el mismo presidente Guaidó, también prestándose para hacer unas elecciones con el régimen? No puede ser, nosotros nos oponemos, nosotros estamos en la misma línea donde está María Corina, donde está Antonio Ledesma, donde está Pablo Medina, donde están todos estos Franceschi que te he mencionado y que por supuesto estamos en desacuerdo con que se lleguen a ese trance con el régimen para hacer cualquier tipo de elección que vaya a crear un fraude más y un trauma para la población venezolana que quiere una salida inmediata de este régimen.
¿En qué posición quedan ahora todos los representantes del presidente en funciones, no, Juan Guaidó, en el exterior, luego de este golpe parlamentario prácticamente que se le ha dado en el día de ayer?
Bueno, se aprobó el reglamento, la modificación del reglamento de interiores de debate, y ese es un planteamiento que incluso lo hicieron diputados del sector de la línea dura, es decir, diputados del grupo de María Corina, del grupo de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. Lo hicieron diputados de la fracción 16 de julio, que son los diputados que se han negado, que ellos entienden el criterio y pensamiento de la mayoría de los venezolanos. El 90% del país quiere salir del régimen, pero algunos dirigentes, entre ellos los que manejan la franquicia de la oposición allá en el territorio venezolano, bueno, están tratando de hacer unas elecciones, que es lo que nos oponemos nosotros, la mayoría de los dirigentes, y entre esos María Corina y Ledesma y Pablo Medina y Alberto Franceschi, que están diciendo no hay acuerdo con el régimen, con esos criminales asesinos, porque vamos a estar sentándonos a negociar con terroristas, con criminales de lesa humanidad y que han matado gente, son asesinos, criminales, narcotraficantes, corruptos. ¿Cómo nos vamos a sentar con esa gente? Lo que hacen es hacer perder tiempo, y en eso nos han demostrado en los 20 años que se han tratado de sentar para llegar a acuerdo. Y entonces nosotros estamos totalmente y diametralmente en desacuerdo con esa forma de la dirigencia que está en Venezuela, algunos, no todos, queriendo hacer acuerdo con el régimen. Y por eso es que después que se llegó esta solicitud, que la hizo el diputado, por cierto, Richard Blanco, que es diputado de la oposición y que es diputado nuestro del grupo de la línea dura. Él es de Alianza Bravo Pueblo, del partido de Antonio Ledesma, y además que hizo el planteamiento, eso se llevó y fue aprobado por la
diputado,
mayoría de los
parlamentarios. El tiempo se me vino encima y verdaderamente este tema merece que sea continuado y que sea más explícito, y lo invito nuevamente para la próxima semana a ver qué nuevo plan tiene pues la oposición dentro y fuera de Venezuela para poder combatir todas estas maniobras. Quiero darle las gracias a Freddy Solórzano, ex diputado venezolano, también a Alejandro Ríos, Julio Schilling, Juan Antonio Blanco, la asistencia técnica de Tapanes Estrella, la producción de Lucy García. Y yo me despido. Feliz Navidad a todo el pueblo de Cuba. Siempre la Navidad pues trae nuevas esperanzas de vida, nuevas esperanzas de lucha. Y desde luego nos veremos el lunes, si Dios quiere, nuevamente entre la noticia. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com.